melt on. Melt with the stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end of time? Beautiful dawn. You're just blowing my mind again.
La invasión de Ucrania ha traído consigo muchas consecuencias negativas. Las primeras, las humanitarias, indudablemente, las que afectan a miles de personas que intentan huir de la guerra. Las segundas son las económicas, que auguran un futuro muy negro en muchos sectores de producción. Y en uno de ellos, el primario, queremos poner hoy nuestro foco de atención para responder a una pregunta. ¿Qué está pasando con el girasol? Más concretamente, ¿qué está pasando con el aceite de girasol? Muchos de ustedes se habrán fijado ya que en los supermercados solo se puede adquirir un número limitado de botellas, y eso se debe a que Ucrania y Rusia son sus mayores productores. Para que se hagan una idea, el precio del aceite de girasol ha subido más del 13% en lo que va de año. Aquí en Araba, quienes viven en la zona rural lo saben perfectamente, que el cultivo del girasol se ha multiplicado en los últimos años. Vamos a saludar a José Luis Fresno, él es director comercial de la cooperativa Garland. José Luis, ¿qué tal? Egunón.
Buenos días, Egunón.
Oye, ¿cuántas hectáreas ahora mismo se cultivan en Araba de girasol en estos momentos?
Bueno, pues podemos hablar que estaremos en torno a las 1.200, 1.500 hectáreas cada año. Pues depende un poco de la temporada, pues oscila un 10% para arriba o para abajo.
¿Y eso es mucho? ¿Es una cifra razonable? José Luis, bueno, para los que no entendemos mucho de cultivos y de cantidades.
Vamos a entender que la superficie dedicada es minoritaria, es poca, pero sí que es mucha respecto a lo que se venía sembrando pues habitualmente hace 10 o 15 años. Ha aumentado de forma importante, pero sigue siendo escasa para lo que es la superficie de la provincia.
Teniendo o cultivando como lo hacemos entre 1.200 y 1.500 hectáreas de girasol, ¿qué se hace con toda esa cosecha? Teniendo en cuenta también que aquí no tenemos en el territorio una industria transformadora.
Bueno, pues en el territorio no hay industrias transformadoras porque evidentemente pues la industria transformadora necesita un volumen crítico, ¿no? Entonces, bueno, las producciones depende de la campaña que tenemos en el territorio, pues parte van a la industria productora de aceite de girasol para consumo humano, pero también es cierto que gran parte de la producción durante estas campañas pues ha ido a la producción de combustible, de biodiesel en este caso.
José Luis, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Quién marca el precio al que vendemos dentro y fuera el girasol?
Bueno, pues al final, queramos o no queramos, nuestros cultivos están ahí, digamos, un poco en una economía globalizada, y al final es el mercado mundial el que marca. Si hay una sequía en Canadá, pues nos afecta. Si hay exceso de producción en Ucrania, pues también nos afecta a la baja. Si hay una guerra, pues afecta al alza. Es decir, son productos globalizados y al final el mercado es un mercado mundial. Nos guste o no nos guste. Hablamos de cercanía, no cercanía, pero al final es la economía mundial la que marca los precios. Oferta y demanda.
Ahora vamos a profundizar también en eso, ¿no? Y en cómo las consecuencias de la guerra de Ucrania pues está afectando mucho al sector primario y en concreto también a este cultivo del girasol. En sus precios lo estamos viendo en los supermercados, pero volviendo a lo que estabas explicando, ¿no? De la cosecha que tenemos aquí en Araba, esas 1.200, 1.500 hectáreas se destinan en su mayoría, ¿no? Al combustible y una pequeña parte al girasol de consumo humano, ¿no? O sea, al aceite que podemos consumir en nuestras casas. Decías, ¿no? No hay industria transformadora porque no hay masa crítica, pero si aumentamos el número de hectáreas, ¿sería una industria posible aquí en nuestro territorio? ¿Tendría salida al mercado apostar por una industria transformadora o no merece la pena?
Hoy sería muy complejo. Sería muy complejo porque, bueno, la evolución de la industria es que cada vez necesitan para ser rentables pues mayores volúmenes. Es decir, las pequeñas dimensiones pues no son competitivas en un mercado, pues lo que hemos comentado, globalizado. Entonces, con los volúmenes que hay aquí y en el entorno, sería muy difícil, muy, muy difícil. Y incluso las industrias pues que están transformando tienen otros complementos, como puede ser aceite de colza, aceite de girasol. Es decir, son industrias muy especializadas y con unos altos volúmenes de un poco de transformación.
José Luis, ya hemos visto las consecuencias hasta el día de hoy. Si esto sigue así, que en principio tiene mucha pinta de que esto va para largo. ¿Qué consecuencias va a tener lo que está pasando en el mundo, en este cultivo y sus derivados, y también en el resto de cultivos como el trigo o el maíz?
Sí, bueno, esto la verdad que son unas consecuencias de una situación que ninguno de los que estamos normalmente hablando o estamos en el día a día lo hemos vivido, es decir, es incertidumbre total, porque mañana sube, mañana baja, mañana se arreglan y, como se suele decir, se vende con el rumor, ¿eh? Y se compra con la noticia, ¿no? Esta es la realidad. Estamos viviendo una situación donde los productos agrarios, los que producen nuestros agricultores, pues han tenido un incremento de precios sustancial, fuerte, muy fuerte, pero también hay que decir que los inputs o los elementos que se necesitan para producir esos cultivos se han incrementado todavía por encima más, o sea, más del doble. Es decir, puede ser cereales, podemos hablar, subidas, incrementos, 30-40%, bien, sí, cierto. Los inputs, 100%, 200%, 250%, es decir, los márgenes van a ser menores, pero sí que el riesgo económico para producir esos elementos van a ser sustancialmente fuertes.
Estamos hablando de fertilizantes también y de combustible cuando hablas de inputs,
sí, sí,
¿no?
Uh-huh. Sí, fertilizantes podemos hablar de un 250% y muchas veces ya no es el incremento de precio, sino es la garantía de suministro. Uh-huh. O sea, ya tenemos hasta la duda de que haya garantía de suministro competente. Nosotros desde la cooperativa hoy por hoy lo estamos asegurando y estamos teniendo, porque bueno, pues se hicieron los deberes en su debido tiempo, pero que ahora la campaña que viene la incertidumbre está ahí. Rusia ha cerrado las exportaciones de fertilizantes y entonces es uno de los actores principales a nivel mundial. ¿Qué es lo que va a pasar la campaña que viene? No sabemos, incertidumbre. Igual que no sabemos lo que va a pasar mañana. Mañana se puede arreglar o pueden seguir avanzando y esto no hay quien lo arregle, ¿eh? Y concretamente lo que estábamos comentando y con el tema de lo del aceite de girasol, también tenemos que ser un poco conscientes de que el aceite de girasol o el girasol verdaderamente lleva poco tiempo en España. Se empezó a cultivar aquí en el 64 y hay otros aceites que son tan buenos o mejores o incluso pueden sustituir, pero que por A o por B pues tienen muy mala fama, como podían ser los aceites de colza.
Uh-huh. Fíjate que con el tema del aceite de girasol, que lo estamos viendo, ¿no? Ya en las grandes superficies se está limitando la compra. Hay quien dice que lo que está ocurriendo con el aceite de girasol es exactamente lo mismo que nos pasó durante la pandemia con el papel higiénico, que nos hemos vuelto locos y hemos empezado a comprar desaforadamente aceite de girasol sin ningún tipo de necesidad. Incluso gente que nunca ha utilizado aceite de girasol lo está haciendo. No sé si percibes que eso es así y por qué se está dando cuando también nos dicen que, oigan, que el aceite de girasol que estamos ahora comprando es una producción, es cosecha del año anterior.
Sí, sí.
¿Qué explicación hay a todo eso, José Luis?
Eso es correcto, lo que hemos comentado, la gente compra con el rumor. Aquí el girasol es un cultivo de verano en el hemisferio norte. O sea, decimos España, Ucrania, toda la zona norte, pues se sembrará con el mes de abril, con lo cual, pues bueno, estamos tirando de la cosecha del año anterior. ¿Desabastecimiento va a haber? No, es muy difícil, es imposible. Tenemos aceites sustitutivos, aceite de oliva, aceite de colza, etcétera, etcétera. Y en un caso extremo, lo que hemos comentado, mañana sacan un decreto, una norma donde dicen que limitan el uso de aceites de girasol o de colza, etcétera, etcétera, para producir biocombustibles, está solucionado. Es decir, el desabastecimiento, desde mi punto de vista o desde nuestro entender, es muy difícil que se produzca.
Uh-huh. Pero pues eso hay que subrayarlo, José Luis. No va a haber desabastecimiento.
No. Yo entiendo de que no. Habrá igual desabastecimiento, pero lo que hemos comentado, porque vamos todos de repente a comprar y en vez de comprar en uno o dos meses, concentramos las compras de esos dos meses en una semana. Uh-huh. Generamos estas situaciones que entendemos que no tiene ninguna justificación.
Bueno,
ninguna.
Igual la gente también está comprando no por miedo a que deje de haber, sino por miedo a que sigan subiendo los precios. Vamos a, lo comentábamos ayer, ¿cuánto cuesta un litro de aceite, o por lo menos costaba hasta hace una semana? ¿0,95? ¿Un litro de...?
¿Un euro?
¿Un euro? Bien, pues ahora está la cosa en 2,50. Entonces, incluso es cierto, gente que igual no ha usado jamás el aceite de girasol en su casa para cocinar, está cogiendo, bueno, pues por miedo, porque también está subiendo el aceite de oliva. Es decir, igual, José Luis, hay más miedo a la subida de precios, que es que llevan una escalada que no sabemos dónde vamos a llegar, más que al propio miedo de que deje de haber este producto en el mercado. Pero bueno, el caso es que es lo que está pasando. ¿Una cooperativa, en este caso, José Luis, soporta una crisis de este tipo mejor?
Bueno, la cooperativa, vamos a decir que es el modelo menos malo o el mejor en estas situaciones, por varias razones. Primero, porque a los que son los socios, pues les amortigua lo que son la compra y suministro de inputs, les amortigua y garantiza, que es importante y clave, porque bueno, pues al tener ya de alguna forma ya estadísticamente saber las hectáreas, lo que hay, etcétera, etcétera, te permite planificar. Planificar con una anticipación que de otra manera sería imposible. Es decir, el contacto es directo con los productores todo el día y de alguna forma, pues bueno, eso nos permite hacer una gestión en ese sentido eficiente. Y también nos permite, pues a la hora de hacer las ventas, como las ventas al final se establecen a lo largo de toda la campaña o del año, obtener unos precios medios razonables y también garantizar a ciertos clientes el suministro continuo, que es uno de los problemas también que tienen nuestros clientes, dígase fábricas de pienso, ganaderos, etcétera, etcétera. Quieren tener garantía de suministro de esos cereales, de trigo para hacer pan, de trigo para pienso, de cebadas para hacer malta, etcétera, etcétera. Es decir, creemos que en este sentido las cooperativas juegan un papel importantísimo y lo que es en el sector agrario y en el caso nuestro de cultivos extensivos con mayor ímpetu, o sea, con mayor índole. Uh-huh.
También estamos viendo unas consecuencias estos días y a diferentes empresas, ¿no?, y sectores que utilizan, ¿no?, el aceite de girasol y otros aceites, pues alertar, ¿no?, de los problemas que tienen. Por ejemplo, la bollería está ya acusando, ¿no?, la escasez de... No sé si la escasez del aceite de girasol, pero bueno, esta escalada de precios. Algunas conserveras de pescado también no pueden seguir trabajando porque no pueden adquirir el aceite en esos precios. También otras empresas por el incremento de la luz, en fin, toda esta escalada de precios que estamos viendo. ¿Tú pronosticas que esto puede ir increciendo, que puede aumentar?
Sí, vamos a ver. Hay un tema, una cuestión que es de gran repercusión. Tenemos que pensar que Rusia y Ucrania, ¿vale?, ellos son los responsables de las ventas del 80% de aceite de girasol a nivel internacional. Y en el caso a nivel europeo, representan el 85% del aceite de girasol que se importa. Entonces, evidentemente, tiene su repercusión. Porque ahora la pregunta llega a la nueva campaña, lo que estábamos ahí comentando, y entonces todo el mundo empieza a preguntar, ¿y van a sembrar los agricultores ucranianos girasol el año que viene? ¿Y van a tener dinero para poder financiarse si los bancos están cerrados? ¿Y va a haber trabajadores y la gente está marchándose del país? ¿Y alguien va a sembrar si no tiene la duda si mañana cogen y le intervienen las parcelas o las producciones y se las quitan? Es decir, tenemos muchos elementos o muchas incertidumbres para decir que el año que viene, la campaña próxima, la reducción de producción puede ser muy importante. O sea, tenemos hay muchas preguntas o muchas dudas en el aire que evidentemente, digo, desaniman a los productores o a los cultivadores de la zona a sembrar. Y eso, pues, es cierto y es evidente. Pasa otra cosa, esa producción mañana, si no tenemos carreteras, no tenemos puentes, no tenemos infraestructuras, ¿cómo van a sacarla? ¿Cómo les van a llegar las semillas, los fertilizantes, si no las tienen y no tienen dinero? ¿Van a tener semillas? Es decir, hay un montón de dudas ahí en el aire que el tiempo pues las irá resolviendo. Pero evidentemente hoy son muy grandes.
Bueno, comentabais antes que aquí no hay industria transformadora porque ya decías, José Luis, que tampoco hay masa suficiente como para montar semejante infraestructura. Pero en Irurzun, por ejemplo, sí que han abierto una para transformar avena.
¿En Irurzun?
En Irurzun.
Sí, correcto.
Han abierto una para transformar avena, cultivo que, por cierto, también se cultiva en Araba. En ningún caso, en ninguno de ahora mismo como nos movemos, ¿no? Con lo que tenemos, ¿se podría poner en marcha una industria de este tipo?
Evidentemente, sí. Lo único que hace falta, pues, tener las condiciones. Y las condiciones, pues, son primero burocráticas. En este caso, pues, vamos a decir que hay muchas dificultades. Es decir, la burocracia es uno de los mayores problemas que está lastrando muchas veces el que montajes de ciertas, pues, industrias, almacenes para recepcionar, etcétera, etcétera. La burocracia, queramos o no, es hoy uno de los grandes problemas. Y luego, segundo, el tema de los costes. Tenemos que pensar que aquí el coste del terreno, pues, es caro, etcétera, etcétera, y en otras zonas pues tiene unas condiciones más favorables económicamente y evidentemente pues toda industria pues busca su rentabilidad. tenemos, hay dificultades, serias dificultades. Y evidentemente esta situación que está ocurriendo ahora con el girasol que está pasando con el resto de cultivos, sí que debería de ayudarnos a reflexionar, decir qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y qué podemos hacer para mejorar la situación presente cara al futuro. Porque creo que es un momento óptimo o adecuado para reflexionar.
Es un momento óptimo para reflexionar porque, fíjate, llevamos encadenados en los últimos 14 años una crisis financiera y económica importante, otra derivada de una pandemia y era, vamos a una tercera, cuyas consecuencias todavía desconocemos hasta qué nivel van a llegar, derivadas de una guerra. Con todo esto, no sé si nos estamos dando cuenta ya, José Luis, de que tenemos una enorme dependencia exterior a todos los niveles, ¿no? A los mercados extranjeros.
Sí, pero bueno, yo creo desde nuestro punto de vista, creemos que la ciudadanía no es consciente. No es consciente porque a nivel de Europa, por ejemplo, todavía, pues digamos un poco los grupos de presión que quieren hacer, bueno, pues de Europa un museo de la agricultura, esa es una realidad, ajena a lo que es el mercado, la producción mundial de los diferentes alimentos. No es concebible de que todavía, por ejemplo, aquí en Europa nos exijan el dejar tierra sin cultivo, o tierras dedicadas a la producción nula o cero y tengamos que importar elementos o alimentos, dígase, las elementos, proteína principalmente, soja, toda de terreno de, por ejemplo, de la Amazonía que hemos quemado, que estamos provocando indirectamente que se queme para producir alimentos baratos para nosotros.
La verdad es que puesto así negro sobre blanco nadie lo entiende.
Sí, nadie lo entiende, pero es una realidad.
Pero es una realidad.
Nosotros tenemos que producir sujetos a esa normativa, digamos, de alguna manera impuesta desde Bruselas. Y no tiene ninguna lógica. Pero parece que es un poco, digamos, un poco lo correcto, vamos a decir, a nivel orgánico.
Lo dicho, hay que reflexionar. Llevamos 14 años encadenando diferentes crisis y creo que hay que pararse y pensar qué estamos haciendo. José Luis Freno, director comercial de la cooperativa Garland, muchísimas gracias por haber respondido a nuestras preguntas y sobre todo por habernos arrojado cierta luz y hacernos comprender, ¿no?, qué es lo que está pasando. Un abrazo, José Luis, muchas gracias.
Venga, vosotros, muchas gracias. Agur.
Déjate llevar. Los fines de semana de Radio Vitoria. Con Aratz Goikoetxea.